Hoy hablábamos aquí en Darás que Hablar en el primer bloque de nuestro programa que, entre otros tantos temas importantes que están sucediéndose en estos 40 y pico de días del gobierno de Mauricio Macri, independientemente de la postura económica, política, no digo política económica, sino económica política en Davos, es que hay un concepto que tiene que ver con el rol del Estado y qué función se le va a dar al Estado. Uh-huh. Y una de las cuestiones que nosotros venimos tratando desde hace mucho tiempo y casi todos los días es el tema de los despidos y también incluso, a nuestro entender, el proceso de discriminación que hay hacia los trabajadores del Estado, ¿no? Denominándolos o llamándolos ñoquis, uh-huh, o metiendo a todos en una misma bolsa y diciendo que, como lo dijo en su momento el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, que es la grasa de la militancia que sobra.
Así es.
A esta altura ya se calcula que hay unos 24.000 despidos en el sector público. Esto es en lo que se refiere a las jurisdicciones municipales, a las jurisdicciones provinciales y nacionales, ¿no? Y que también hay despidos y suspensiones en el sector privado. Uh-huh. En estos días estamos comenzando a hablar sobre paritarias y tampoco tenemos un índice de precios al consumidor ni de inflación que sea verificable. Uh-huh. Así que es un combo bastante
interesante,
complicado.
Sí, claro.
Tenemos en línea a Omar Plaini, que es el secretario general del Sindicato de Canillitas. Muy buenas tardes, Plaini. Elisa Guía lo saluda. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Por favor.
Plaini, bueno, recién tratábamos de hacer o describir un contexto. Hoy sabemos que, independientemente de que se va a comenzar a hablar en paritarias, cuál va a ser justamente el piso salarial sobre el cual los gremios van a intentar llegar a un acuerdo, lo cierto es que se están llevando a cabo despidos o suspensiones tanto en el sector del Estado como en el sector privado. ¿Cuál es el análisis del sector sindical sobre esta situación?
Bueno, no solamente, sino que además estamos observando la direccionalidad en estos 45 días del actual gobierno. Primero, hay una estigmatización del empleado público muy fuerte, calificándolo o descalificándolo, con lo cual ha llevado a esta situación de despidos así al voleo, sin siquiera analizar cada situación. Y sin, en todo caso, después analizar cada situación, aquel que no tenga una tarea asignada le den una tarea, y si no, bueno, están los mecanismos administrativos, con lo cual es una arbitrariedad este tema. Pero además eso fue seguido de represión, como vivimos en el caso de La Plata, con los despedidos, los 4.500 despedidos por el intendente municipal, uh-huh, en el cual hemos participado sectores sindicales, diputados, como el caso mío y otros diputados, algunos con mandato cumplido, para acompañarle el reclamo de los trabajadores de, en este caso, municipales. Uh-huh. Y luego también se están sucediendo despidos en los sectores privados, como es el caso de la gráfica, el caso de la siderurgia. Bueno, Cresta Roja ya viene de antes, pero ahí también hubo un proceso de represión, con lo cual todo esto indica cuál es el signo y la orientación del nuevo gobierno. Uh-huh. Y esto obviamente no deja de ser más que ya una preocupación para los sectores laborales, para los sectores sindicales y ni que hablar para los sectores más vulnerables.
Uh-huh. Plaini, nosotros nos preguntábamos, bueno, con respecto a Davos hoy, sí, si el tema de achicar al Estado con la excusa, digo, que en realidad también termina siendo una estigmatización del trabajador del Estado, de esa búsqueda del Estado eficiente, del Estado moderno, que en realidad lo que hace es achicar al Estado en su rol de cumplir con políticas públicas de inclusión, ¿no? Pero también nos preguntábamos justamente hasta dónde un gobierno nacional puede tomar estas determinaciones y cuál va a ser el rol de los gremios, de los sindicatos, porque, digo, es un combo que dentro de un mes, dos meses, tres meses, en algún momento va a haber una reacción.
La reacción ya está. pero no dejemos solamente esta respuesta al sector sindical. Primero hagamos una evaluación nosotros. Uh-huh. En primer lugar, todos sabíamos que la propuesta de Cambiemos era esta. Aquel que no la quiso ver o no la dio estaba en otra sintonía. Estaba claro que iba a hacer esto porque ellos creen en el libre mercado. Y cuando usted cree en el libre mercado automáticamente le achica al Estado, uh-huh. el rol del Estado. Y cuando uno se vincula a los organismos internacionales de crédito, mucho más, porque después lo monitorean y le exigen propuestas y respuestas dentro del libre mercado. Así que con lo cual esto no puede llamar a sorpresa a nadie. Uh-huh. Ahora, también hay que hacer una autocrítica propia. El sector del campo nacional y popular se debe hacer una autocrítica. No ahora dejemos, bueno, todo en manos del sindicalismo, a ver cómo acciona o cómo reacciona, y nosotros no fuimos responsables de nada. Uh-huh. Digamos, aquí algo pasó. Yo soy de los que estoy convencido que no ganó Cambiemos. Perdió el campo nacional y popular con sus propias contradicciones, con sus propias indefiniciones y con su propio fuego amigo. Uh-huh. Entonces, digo, acá tenemos que hacer un gran debate interno hacia adentro y hacer una autocrítica uh-huh. muy seria. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué llegamos a esta situación? Porque si no, quedamos en, bueno, mire, ya está, nosotros pasamos, ahora vino este gobierno, y bueno, y ahora el que tiene que reaccionar es el sector sindical. No, uh-huh. no es solamente el sector sindical, porque hay sectores de la economía informal, los sectores más vulnerables, digamos, que aún la van a pasar peor todavía que el sector registrado.
Claro.
Entonces, no se trata de meras declaraciones ahora que hagamos, y bueno, no, por eso digo, ¿no? Primero digo, analicemos qué nos pasó y por qué nos pasó. Uh-huh. Y los grados de responsabilidades que cada uno tenemos. Primera cuestión. Segunda cuestión. Usted me dice, bueno, ahora estamos frente a ese problema. Bueno, ahora hay que abordar el problema. Y lo tenemos que abordar todo. Nosotros sabemos cómo abordarlo dentro del campo sindical, porque cada organización sindical no va a permitir tan fácilmente que le expulsen trabajadores o que le despidan trabajadores. Es más, porque todo lo que hemos avanzado y todo lo que se ha recuperado del tejido social, nosotros lo vamos a defender. No estamos en el 2001 donde el sindicalismo discutía empleo. Uh-huh. ¿Eh? Discutía empleo porque estaban uh-huh. todos despedidos. No, ahora estamos discutiendo paritaria.
Claro.
Inclusive diciendo claramente, mire, la mayoría de nosotros que hemos dicho, todos, nosotros no vamos a discutir paritaria por debajo, si fuese hoy, por debajo del 30%, largamente por arriba del 30%, pese a que el gobierno nacional nos quiere poner una media o una vara de 20 o 25%. Uh-huh. Bueno, ¿qué elementos uh-huh. tienen para decir eso? Nosotros tenemos elementos para decir esto no es así. Ahora, con respecto al planteo central suyo, digo, bueno, acá todos los sectores nos debemos una respuesta. Por supuesto que nosotros tenemos la nuestra y lo estamos haciendo. O sea, uh-huh. las organizaciones sindicales que están vinculadas al sector público lo están haciendo, los sectores que están siendo afectados privados también. Nosotros los que además del rol sindical tenemos un rol político, como en el caso mío que soy diputado nacional, hemos uh-huh. estado en todas las protestas, acompañando a los compañeros. Bueno, ahora también nosotros debemos mantener cierta cautela porque estamos hablando de un gobierno de 45 días. Estos 45 uh-huh. días está claro que todas las medidas que tomó el gobierno fueron en dirección de los sectores más concentrados. Hasta ahora los trabajadores no han sido beneficiados en absolutamente nada, al contrario. Ahora, también debo reconocer que van 45 días. La expectativa que en mi caso personal tengo, obviamente se da cuenta, no son las mejores. Porque lo dije antes, además,
sí,
en campaña.
Sí, sí, claro, lo he escuchado.
Cuando trabajábamos por la candidatura de Daniel
Scioli. Así es.
Hablando... Pero digo, acá yo lo que no quisiera que se buscara la respuesta en un solo sector, sectores de la sociedad, y el resto mira a ver qué pasa para después. No. Acá también el sector político y aún el sector social tienen respuesta que dar. Y el sector político más que ninguno, porque nosotros, digamos, perdimos la elección. Y este es un gobierno que ha sido legitimado y legalizado
por el voto popular. Así
y
es.
Eso no es poco. Y eso no es poco. Con Así lo cual es. Yo debo ser respetuoso. Ahora, eso no quiere decir que avancen sobre nosotros ni que nosotros vayamos a permitir, digamos, que nos afecten.
Así es. Hablando, Plaini, de lo que usted ha dicho en campaña, apoyando al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, bueno, ahora el Partido Justicialista está en un proceso de reorganización, ¿no? ¿Cree que a partir de la reorganización del PJ, esa posición o ese rol que le compete a la oposición se va a ordenar un poco, aparte de los gremios?
Mire, yo no le entendí la última parte, pero tengo un poco de retorno, que a partir de la reorganización del PJ...
¿Del PJ dice, esa oposición se va a organizar como una oposición o como un como una oposición constructiva al gobierno?
Mire, lo primero que tiene que hacer es organizarse el campo nacional y popular a partir del peronismo. Y el peronismo se debe un gran debate. Primero se debe un gran debate hacia su interior, a revisar por qué razón nosotros perdimos y después a organizarnos con una propuesta, con todo lo que, digamos, se pudo haber hecho y no se hizo, porque no se hizo, no quisimos, no pudimos, no supimos, y eso también hay que analizarlo, digamos. Hay cosas que nosotros debemos asumir, por ejemplo, no avanzamos sobre la ley de entidades financieras, no avanzamos sobre la ley de inversiones extranjeras, no avanzamos sobre un sistema tributario impositivo que es totalmente regresivo, no avanzamos sobre la ley de impuesto al salario. Bueno, estas cosas hay que discutirlas. Si vamos a hacer una propuesta a la sociedad para empezar a nosotros con la intención de volver a ser gobierno, bueno, le tenemos que decir claramente lo que pensamos, no solamente ser una oposición constructiva. A mí eso de oposición constructiva, mire, mucho no me... Yo lo que quiero decir a la sociedad, mire, acá hay un gobierno que tiene, que esta es su propuesta, pero estos son sus lineamientos. Bueno, y acá hay una oposición que pensamos y creemos en esto. Yo creo que todo lo que se hizo en 12 años fue mucho y muy importante. Ahora, hubo muchas cosas que no se hicieron, y cuando algunos levantamos la voz en forma disidente, como compañeros, decían que éramos enemigos, pero hay cosas que no se hicieron. De la misma manera nosotros, obviamente que el tema de la inflación ya venía, está claro que este gobierno lo potenció muchísimo, pero yo no puedo negar que el tema de la inflación venía y nosotros lo veníamos reclamando, y lo mismo que el impuesto a las ganancias. Ese es un problema nuestro, que ya venimos del anterior gobierno. Ah, los despidos no, los despidos es un problema de este gobierno que se tiene que hacer cargo. Por eso digo, si no somos autocríticos y si no empezamos a plantear una propuesta de cuáles son las cosas que nosotros tendríamos que corregir o cuáles quisiéramos mejorar a futuro, porque bueno, hicimos mucho, pero no alcanzó, y hubo otras que no pudimos, vuelvo a repetir, o no supimos. Bueno, yo quiero esas cosas, digo, porque si no, yo no soy de los que quiero decir borrón y cuenta nueva y aquí no pasó nada.
Laini, Fabiana sí lo saluda, buenas tardes.
¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Muy bien, una consulta. Respecto a que el macrismo ha postulado como jefe de la oposición a Sergio Massa, digo, ¿qué opinión le merece y cómo debería reaccionar el PJ ante esta postulación?
Esa es una expresión de las tantas que puede hacer un gobierno, que puede hacer un dirigente político, para tratar de dividirle su propio campo, digamos. A mí eso no me preocupa.
No es preocupante.
En lugar, porque yo tengo mucho respeto por el diputado Massa, él construyó una opción, sacó más de 5 millones de votos, yo soy respetuoso, pero él lo ha dicho claramente. Él no compite ni participa dentro del peronismo. Siendo un hombre que viene del peronismo, él está fuera del peronismo en la construcción de otro frente, digamos. Yo lo debo respetar, pero no veo en Massa la voluntad y la intención, por lo menos hasta hoy, que haya demostrado que quiera competir dentro del peronismo, dentro de lo que es la estructura del Partido Justicialista. Por supuesto que a todo gobierno le conviene dividir. Y mire, y si no, busquemos ejemplos. Nosotros mismos, el campo sindical estuvo dividido en el anterior gobierno. Y fue una de las razones con la cual tenemos que discutir, porque eso no fue bueno. Ni para el gobierno, ni para nosotros. Para el anterior gobierno, digo, ni para nosotros. Entonces, Macri va a intentar eso, es obvio. Él va a intentar dividirnos a los sectores populares, porque es sabido el hecho de... Y la frase tan remanida, ¿no? Divide para reinar.
Sí.
Lo cual, digamos, a mí no me preocupa lo que diga Macri, me preocupa lo que podamos hacer nosotros.
Y en ese sentido, en la cuestión de esta división existente entre las organizaciones sindicales, digo, ¿ya se han planteado trabajar en conjunto? ¿Cómo está esa situación interna entre las organizaciones sindicales?
Nosotros hablábamos entre nosotros hace muchísimo tiempo. Todos somos conscientes que la división no es lo mejor. Digamos, tampoco le quita el sueño a nadie, ni tampoco dejamos por eso de actuar todos los días, de gestionar todos los días, de reclamar todos los días y de hacerla y dar la respuesta que tenemos que dar al sector que representamos, pero lo ideal es avanzar hacia la unidad, y en eso venimos trabajando un conjunto de organizaciones, hay una mesa de 15 integrantes que también participo, de los cuales tenemos la responsabilidad, o se nos ha dado la responsabilidad de buscar la unidad, igual responsabilidad es de todos. Bueno, veremos si lo logramos, pero las divisiones son muchas, no solamente en lo sindical, en lo político también, con lo cual se hace difícil. Ahora, acá hay que dejar de lado mezquindades, hay que hacer autocrítica en todos los ámbitos, en el nuestro también, y buscar ver si podemos lograr esa unidad.
Plaini, por último, hoy Esteban Bullrich dijo que la mesa paritaria podría empezar a discutir un salario que fuera con un tope del 25%. ¿Cuánto creen ustedes que debería ser el comienzo de esa charla? ¿En qué porcentaje debería estar?
Los docentes creo que ya le contestaron hace tiempo. Creo que la gente del sector y las organizaciones del sector hablaron largamente de arriba un 30%, con lo cual una cosa es la aspiración que tenga el gobierno de Macri y el sector empresarial, que si se tira las paritarias para abajo, y otra cosa es la realidad que nosotros tenemos de la pérdida de poder adquisitivo, porque no se olvide que con la salida del CEPO fue una devaluación del 40%. A la inflación que ya venía le agregamos una devaluación del 40% más una pérdida del poder adquisitivo del salario del 25%, con lo cual nadie va a negociar hoy por debajo del 30%. Todos van a estar por arriba y largamente por arriba de esa cifra, porque es la realidad. Claro. Es lo que nos dice a nosotros la canasta alimentaria, lo que nos dice, lo que necesita cualquier hogar para vivir con cierta dignidad, digamos, para y recomponer obviamente el salario, que hubo una pérdida muy grande.
Siempre se dijo que, bueno, el tema de la inflación, y usted mismo lo reconoció recién, que venía ya antes del gobierno de Macri, que se profundiza con el gobierno de Macri, pero en realidad los salarios aumentaban en relación a la inflación o estaban estancados.
No, yo creo que se disparó mucho la inflación durante la campaña por las promesas que hacía precisamente el actual gobierno en campaña y luego con la salida del CEPO. Nosotros veníamos discutiendo paritarias libres en base a la inflación que había, con alguna pequeña pérdida. Los últimos dos años fueron los más complicados, por eso nosotros le decíamos al anterior gobierno de las dificultades que había, pero discutíamos paritarias libres, y después estaban las compensaciones, los adicionales que todo gremio terminaba negociando con el sector de su actividad y compensaba. Pero de todas maneras el problema ya venía y obviamente que ahora está muy, muy agravado. Nosotros esperamos porque salir de esa situación, porque fíjese usted, si tomamos la medición que dice el gobierno que no puede por 7-8 meses normalizar el INDEC, otro tema, ¿no?, para tratar en profundidad y con muchísima preocupación, cuando ante el propio responsable del INDEC con dos o tres asesores hacía un INDEC que ayudaba al Congreso.
El índice, del Congreso.
Por eso, ahora no puede con 100, con lo cual es llamativo, pero dijeron que tomáramos como referencia Capital y San Luis.
Sí.
Capital y San Luis, de enero a octubre venían parejitos en los índices, inclusive había una diferencia de décima. Ahora enero y febrero, diciembre y enero la diferencia llegó a 2.7, casi 3 puntos. ¿Qué pasó ahí? Con lo cual todo gobierno siempre tira para abajo, y este gobierno mucho más. Entonces...
Una opinión última, Plaini, sobre Milagro Sala.
Sobre
la situación de Milagro Sala.
Mire, yo lo he dicho ya rápidamente. Yo conozco la obra que se ha hecho, que ha hecho la Tupac en Jujuy. Si bien hace unos años que voy, pero hace 4 o 5 años estuve y yo la obra la vi. Vi viviendas, vi escuelas, vi dos fábricas, vi centros recreativos, vi centros de salud. Después, si hay alguna normalidad, tendrá que dirimir la justicia. Ahora, yo creo que lo de Milagro Sala es un tema totalmente político, digamos. A mi juicio es una detenida política. Pero después, si ella tiene cuestiones con la justicia, que se derima la justicia. Pero esta actitud de cómo la detuvieron a Milagro Sala es totalmente política. Incluso ni la propia justicia, sino que fueron funcionarios del gobierno de Jujuy.
Así es.
A detener la Milagro Sala, con la cual yo la reivindico como una militante y una luchadora social. Después, bueno, dirá la justicia si hay cuestiones que tiene que resolver, pero la obra realmente está, la he visto, si bien no fui los últimos años, pero he visto que esos mismos compañeros de la Tupac en el año 2000-2001 peleaban por una copa de leche, después pelearon por un bolsón de comida, y hoy tienen vivienda, tienen escuela, tienen centro de salud, tienen centros recreativos, tienen hasta una universidad, con lo cual quiere decir que acá lo que se está cuestionando en todo caso cuando se empodera a los más vulnerables, ¿no?
Plaini, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Obviamente que estamos siempre con el micrófono abierto para pensar y reflexionar sobre la realidad y sobre los temas que van a ser profundos, ¿no?, de aquí en adelante también.
A su disposición para cuando ustedes quieran, y bueno, ojalá que haya muchas voces, porque también tenemos un grave problema. La reducción de la libertad de expresión ha sido impresionante. Hoy, más que nunca, los sectores concentrados de la comunicación ostentan casi todo el poder, con lo cual también estamos en dificultad del campo nacional y popular. Por eso es importante que nosotros hagamos una autocrítica con todos los sectores adentro del campo nacional y popular, y en particular los que venimos del peronismo para discutir, bueno, cuál va a ser nuestra conducción y hasta dónde somos capaces de tener la inteligencia de primero hacer un análisis de lo que nos pasó y después volver a plantearle una propuesta seguramente con algunas modificaciones y algunas mejoras de lo que se ha hecho en los últimos 12 años, y tratar de lograr que para la ciudadanía en 2 años y después en 4 años vea nuevamente en el peronismo y en el Frente para la Victoria la mejor propuesta para mejorar su calidad de vida.
Muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias.
Gracias. Un abrazo. Era Omar Plaini, diputado nacional y secretario general del Sindicato de Canillitas, diputado nacional por el PJ Frente para la Victoria. Muy clarito, ¿no? Digo, contundente, clarito.
Muy conceptualmente muy claro, creo que no deja a lugar a mucho análisis, a mucho más análisis que el que planteó realmente.
422-0295 y 422-0200 son nuestras vías de comunicación. Estamos en Darás que hablar hasta las 7 menos 10. Tenés tiempo de participar y de opinar, no solo en estos teléfonos, sino también en nuestro Facebook. Darás que hablar, está nuestra fans page. Ahí simplemente nos dejas tu respuesta. Me hace feliz, punto suspensivo.
Así es.
Me hace feliz tal cosa. Tengo un montón de mensajes.
Me hace feliz un alfajor de chocolate.
Ay, qué rico.
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.